Ustedes seguramente lo recuerdan. El miércoles de mañana, Conrado Hughes, integrante de la tertulia de En Perspectiva, advirtió aquí temprano en nuestro programa que era posible que al culminar el escrutinio final de la Corte Electoral, el Partido Nacional quedara primero y el Frente Amplio segundo. Sobre los datos disponibles entonces en el sitio web de la Corte, cuando estaban completos los 18 escrutinios de los departamentos del interior y solo faltaba computar, en el caso de Montevideo, 25% de las mesas, Conrado Hughes había realizado una proyección propia que conducía a una sorpresa, porque modificaba el ranking de partidos que había surgido en el escrutinio primario. Bueno, ahora ya se han computado todas las mesas y pudo comprobarse, como escucharon en nuestros titulares, que aquel adelanto de Conicius fue equivocado. Corresponde reconocer esto y darle una explicación a la audiencia. Vamos a eso enseguida. Brevemente.
El siguiente espacio es una presentación de UER, la nueva línea aérea del Uruguay.
Del resultado final del escrutinio departamental de la Corte Electoral conocido ayer, surge, por un lado, que no cambia el panorama interno de los partidos. Los candidatos presidenciales son, por decir algo, los que Factum anticipó ya el domingo 27 por la noche y los que habían surgido del escrutinio primario. Hay, en todo caso, diferencias menores en los respaldos de las distintas listas. Y por otro lado, tampoco cambia la nómina de partidos que alcanzaron el mínimo de 500 votos que los habilita para participar de la elección nacional. Y en cuanto a la, llamémosla, competencia virtual entre partidos, no cambia el orden. Sigue quedando primero el Frente Amplio y segundo el Partido Nacional, pero la diferencia es menor que la que había surgido del escrutinio primario. Pasa a ser 42,76% a 41,52%, o sea, en vez de 1.92, la ventaja se achicó a 1.24. Y si lo queremos llevar a votos, la ventaja terminó siendo de 13.237 votos. ¿Por qué fue que nos interesó lo que el contador Hughes advertía el miércoles? ¿Hubo de nuestra parte la intención de manipular la información? De ninguna manera. Esa posibilidad de que cambiara el orden de votación Partido Nacional Frente Amplio tenía interés por lo menos por dos razones. Porque si bien es cierto que el 27 de junio los partidos no competían entre sí, es un hecho que hay planteado un debate sobre desde qué posiciones largan esos partidos la carrera rumbo a octubre. Recuerden, el propio Frente Amplio se había planteado el desafío de mostrarse como la primera fuerza política. Y segundo, porque el problema de cuánto tiempo demora la Corte Electoral en dar el resultado definitivo de la elección nacional, en caso en que el resultado es muy parejo, o si lo que hay que definir es si el Frente Amplio llega o no al 50% más uno en octubre, algo que puede depender de muy pocos votos, ese problema del tiempo de la Corte en dar el resultado final no es un problema menor. Y acá podríamos estar ante una situación en la que se produjeran diferencias entre lo anunciado inicialmente y lo que surgía del resultado final del escrutinio. Esas fueron las razones por las que divulgamos esas observaciones que el contador Conrado había hecho. Nos pareció que tenían interés periodístico y que valía la pena prestar la atención entonces a cómo culminara el escrutinio departamental de Montevideo, que era el que estaba pendiente. Fue por esa razón simplemente que nos ocupamos del asunto. Ahora, ¿dónde estuvo el error en la proyección del contador Hughes? Vamos a preguntárselo directamente a él. Buenos días, Connie.
Buenos días, Emiliano.
Supongo que el error estuvo en una hipótesis de tu trabajo.
La hipótesis mía era, falta solo un cuarto de los votos de Montevideo, que eran 400.000, solo faltan 100.000. En los 300.000 que ya estaban escrutados, el Frente le sacaba al Partido Nacional una diferencia, que yo lo hice a nivel de mesa, pero además a nivel de porcentajes globales, que totalizaban entonces 80.000 votos. Y tenía que descontar la diferencia del interior, que eran 120.000. Bueno, como lo que faltaba era solo la tercera parte por contar, no iba a alcanzar. Esa fue la proyección, lo hice con más sofisticación, pero esa fue la proyección que yo hice. ¿Y por qué partí de esta base? Porque tengo bastantes años de seguir con mucho entusiasmo los temas de escrutinios y de resultados electorales, y yo presumí, y hay un error, presumí que la entrada o la aprobación de circuitos por parte de las comisiones de la Junta Electoral de Montevideo seguía una disposición aleatoria en función de comisiones organizadas desde el comienzo, pensando que iban entrando, digamos, a medida que iban terminando, según una lista que yo presumí que era medio, digamos, al azar o caótica, como en los escrutinios en la ciudad cuando termina la noche de las elecciones.
Y eso no fue así. Lo que ocurrió fue que el 25% de las mesas de Montevideo que faltaba computar el miércoles por la mañana terminó correspondiendo a circuitos donde la votación de la izquierda es una votación muy fuerte, ¿no?
Impresionante, impresionante. Para tener una idea, estaban con los primeros 300.000 votos, 56 a 30, ¿tá? 26 puntos de ventaja. Y en el escrutinio de estos 100.000 adicionales fue 70 a 18. Uh-huh. Entonces, el Frente subió 14, el Partido Nacional bajó 11, mis pronósticos se hicieron puré.
Lo que podemos sacar como conclusión final, y que creo que es una buena lección para todos, es que la información que la Corte Electoral va volcando en su página web mientras desarrolla el escrutinio, tanto el escrutinio primario como el escrutinio final, solo puede considerarse, solo puede tenerse en cuenta cuando el recuento está terminado.
Efectivamente.
El miércoles pasado estaban cerrados los 18 escrutinios departamentales del interior del país, y eso era lo único que podía analizarse, ¿verdad? ¿Qué había pasado en cada uno de los departamentos? Porque allí sí, los datos eran completos, estaban cerrados, no implicaban ningún tipo de sorpresa posible. En el caso de Montevideo, no había más remedio que aguardar para después incluso tener los resultados globales del país. Vale la pena tener en cuenta este aprendizaje para el futuro. Ya de alguna manera era algo que se había presentado en ocasiones anteriores, esta vez, digamos que nos tropezamos, puede ser, con una piedra que podíamos haber imaginado que existía, ¿no?
Yo recordaba, alguien contaba alguna vez que el doctor Herrera decía que el que se precipita, y yo me precipité.
Y por supuesto, terminamos precipitándonos también nosotros, que dimos cabida a ese pronóstico, a esa proyección, así que lo que cabe es a nuestros oyentes solicitarles nuestras más sinceras disculpas, ¿verdad?
Ah, de mi parte, por supuesto, eso es lo primero que quería, pedir las disculpas a los oyentes y en segundo lugar a la dirección y a la producción de la radio, porque obviamente en mi proyección cometí una precipitada conclusión que llevó a error.